Prietas, espero que les encante el episodio de hoy, porque estuvimos hablando de mi relación con mi cabello afro y también de mi proceso de transición. Yo creo que esta es una historia que compartimos muchas de nosotras y el mensaje que les quiero traer hoy es que elijan el estilo que elijan, ojalá no afecte ni su salud ni su autoestima. ¡Buenas!
Bienvenidas a La Prieta, un podcast especialmente creado para mujeres jóvenes, con el objetivo de celebrar la vida, compartir aspiraciones, contar nuestras historias y reflexionar sobre nuestras experiencias.
Creo que mi relación con mi pelo durante mi niñez fue muy buena. Recuerdo que mi mamá tenía el pelo alisado y se lo mantenía muy largo y bonito porque a ella siempre, siempre le ha gustado consentirse el pelo. Sin embargo, no recuerdo que yo haya deseado tener el pelo como ella o tener el pelo de ella. Lo que sí recuerdo es a mi mamá pelando y lavando sábilas y aguacate, poniendo mayonesa o aceite de oliva en la licuadora para hacerse un masaje capilar. Tengo claros, pero los tengo aquí vívidos, los momentos en los que mi mamá me aplicaba el masaje en el pelo y luego me ponía nuestro gorrito térmico. Pero nuestro gorrito térmico por excelencia. Ajá, una bolsa plástica. Ese ritual lo hacía normalmente los domingos por la mañana, cuando descansaba del trabajo y me pegaba un buen baño. Dice ella que para limpiarme bien, pero yo estoy casi que segura que lo hacía para revisar mi cuerpo y asegurarse de que yo estuviera bien y que nada me hubiese pasado. Creo que entienden a qué me refiero. Les confieso que a mí no me gustaban esos baños porque yo era demasiado inquieta y siempre he sido poco delicada. Me encantaba correr. Recuerdo que mi juego favorito eran las carreras. Correr siempre me ha hecho sentir libre. Recuerdo que cuando era niña me hacía sentir capaz, con capacidad de hacer algo con total libertad y me parecía muy divertido. Seguramente por eso terminé practicando atletismo muchos años después en la universidad. El cuento es que yo siempre tenía un raspón, no, tenía más de un raspón o una llaga en el cuerpo, que a propósito mi mamá me las curaba con sábila. Con el tiempo lo inicié a hacer yo misma, porque a mi mamá le molestaba muchísimo que yo tuviera tantas marcas y me siguiera haciendo tantas marcas en la piel y siempre me castigaba por eso. Así que cuando fui creciendo, inicié a curármelas yo los días de semana para que cuando mi mamá me fuera a bañar el fin de semana ya estuvieran sanas. Ay, bueno, es bonito recordar la niñez. Mi mamá se hacía exactamente el mismo ritual que me hacía a mí. Tal cual me lo hacía a mí. Nunca me dijo que mi pelo no se podía, o que mi pelo era feo, que me quedaba mal. Mi pelo merecía los mismos cuidados que el de ella. Maru, porque así es como le digo, también me peinaba. Y tampoco la recuerdo decir que mi pelo era muy duro o que me lo jalara. Pero sí recuerdo especialmente un día en el que, como ya era de costumbre, me hizo de esos peinados, uno de esos peinados creativos, de esos peinados que a ella se le ocurrían o que miraba en otras personas y luego quería plasmar en mi cabeza. Nosotras vivíamos frente a la casa de una amiga a la que le decían la beba, y ella tenía un hermano llamado Anthony. Ajá, a mí me gustaba Anthony. Ay. Un día Anthony y yo estábamos sentados en la terraza de mi casa. Normalmente nos sentábamos en la paredilla, en la cima de la paredilla. Y él inició a burlarse de mi peinado. ¿Cómo era mi peinado? Era un caracol, una trenza, pero en forma de caracol. Entonces él me dijo que era raro y que era feo. Yo no sé cómo, yo no sé de dónde, con qué herramientas, pero no me dejé opacar por Anthony. Yo me defendí y le dije que a mí me gustaba porque me lo había hecho mi mamá y era un peinado diferente. También le dije que era un peinado bonito. De hecho, le dije, es un peinado bonito y diferente. Además, me lo hizo mi mamá. En fin, no recuerdo en qué terminó aquella conversación. También recuerdo que un día mi mamá me llevó a donde la joven que me peinaba las trenzas con cabello sintético. Pero ella no pudo peinarme, así que mi mamá me dijo, vas a ver que yo hoy voy a aprender a peinar o a poner ese pelo. Quisiera decirles que aprendió viendo un tutorial en YouTube, pero no fue así. Mi mamá me tomó como maniquí y practicó conmigo tantas veces hasta que le gustó el resultado. Esa noche me puso la mitad del cabello sintético y al día siguiente terminó de ponérmelo completo. Al día siguiente me puso ropa bonita, como ustedes lo consideren, porque les voy a mostrar la foto, y me llevó a tomarme una foto. Nos la tomamos juntas, yo todavía tengo la foto, aunque ella se recortó. El pelo sintético me encantaba. Normalmente jugaba a tener el pelo largo con las toallas de mi casa, así que cuando tenía el pelo sintético puesto, yo parecía un ventilador, moviendo esa cabeza de un lado a otro. Me sentía bonita y también me sentía más segura. Hasta aquí, mi pelo y yo estábamos bien, cabíamos en el mismo cuerpo. Bueno, mis amores, todo lo que les he contado hasta aquí sucedió en Venezuela. Yo viví muchos años de mi niñez en Venezuela, allá me crié y luego, ¿cómo digo? Inicié a vivir en Colombia, donde terminé mi niñez y paso mi preadolescencia, juventud y ya adultez. Entonces, hasta ese momento y en todo lo que les relato, mi relación con mi cabello estaba bien. Yo me sentía bien con mi pelo y en ningún momento quise alisármelo. Porque incluso mi mamá me preguntó más de una vez si me quería alisar el pelo y yo le decía que no. Ella nunca me insistió. Cada vez que le dije que no, lo respetó. Ella, creo yo, que esperaba que se me olvidara y me volvía a preguntar, pero mi respuesta seguía siendo la misma. Yo no quería cambiar mi pelo. Pero luego, cuando vengo a Colombia, la cosa cambia. En Venezuela, mi único problema o conflicto en el colegio con el bullying racista era con mi color de piel. Pero cuando llego a Colombia, y oh sorpresa, estudio en un colegio donde la mayoría de la población es afrocolombiana, entonces el problema es mi color de piel, mi pelo, mi nariz, mis labios, todo. Todo en mí estaba mal. Entiendo, lo entiendo perfectamente ahora. Entiendo la forma en la que nos enseñan a odiarnos, a no gustarnos, a rechazarnos. Y eso hacía que mis compañeras y compañeros me molestaran por eso, aun cuando todos teníamos características muy similares. En fin, acá en Colombia la situación cambia, no solamente porque mis compañeras y mis compañeros empiezan a molestarme, pero normalmente los compañeros. Que brillo fino, pelo de brillo fino, pelo de entre ellos se decían pelo de pimienta regada en mostrador. Nosotras teníamos pelo de estropajo, pelo de concha de coco. Y en fin, paracúa, en cuanto sobrenombre se le ocurriera. Total, que tu pelo estaba mal. Yo recuerdo que a mí me gustaba mucho un peinado, que era un moño arriba, y entonces un compañero, primo de por sí, ahora me da risa, siempre me molestaba y me agarraba la cabeza y según él empezaba a cantar porque mi pelo era un micrófono. En fin, me empezaron a molestar con muchísimas cosas, cuestión que no había enfrentado antes en Venezuela respecto a mi pelo, volví a aclarar. Pero la situación también cambia porque en mi casa vivo con mis tías y mis abuelos, mi abuelo, y mis tías no saben tratar nuestro pelo. Es curioso porque ellas tienen el mismo tipo de pelo mío, pero no lo sabían tratar. Miren, yo les cuento que hasta, y yo creo que esto es familiar para muchas de ustedes, en ciertos momentos llegué a lavarme el cabello con fa. Ustedes saben que uno después que se lava este pelo afro con fa, uno queda ni Vegeta transformándose. O sea, horrible, horrible. Pues no lo debemos hacer, y si lo están haciendo, por favor, paren eso ya, porque se están deshidratando el cabello, se lo están resecando horriblemente, y no está bien, no está bien lavarse el cabello con fa. Entonces mis tías no tenían ese conocimiento del pelo, ninguna se aplicaba algún masaje para cuidarlo, y mi prima María Fernanda, que es con mi prima con la que vivía en casa, ella tenía el pelo todavía más grande que el mío, no voy a decir largo porque para mí nuestro cabello no es largo, sino que es grande. Entonces, ella tenía, mira, pero ese afro gigante. Y mi tía lo que le hacía era un moño totalmente recogido que bajaba acá y salía una trenza. Una sola trenza con un bojote de pelo que tenía esa muchacha. A Mafe, toda la parte frontal normalmente se le salía, el cabello se desordenaba allí. Y recuerdo yo que en el colegio unas compañeras la molestaban cantando "Salió el sol". Y a mí me molestaba mucho, ¿no? Yo siempre, Mafe no es una muchacha de problema, yo siempre la que terminaba peleando y defendiéndola, en fin. Pero como para contarles cómo era nuestra experiencia con nuestro pelo, aun cuando Mafe tenía el cabello mucho más suelto que el mío. Entonces, aquí ya me empiezo a sentir fea por mi pelo, al punto de que si me pusieron el pelo sintético y ya me lo quité porque ya me lo tenía que quitar y me lavé el pelo, yo hoy para la tienda no voy. O sea, yo hoy no salgo de mi casa. Y yo creo que muchas de ustedes se identifican con eso. Entonces, yo no salía de mi casa, no iba para la tienda, no quería que me vieran con mi propio pelo, y sobre todo me daba pena si me miraba pues el muchachito que me gustaba. En fin, fue un momento en el cual no me sentía bonita en ninguno de los aspectos, porque allí toda yo estaba mal. Pero el tiempo va avanzando, ¿no? Y yo entro a la Organización Social de Comunidades Negras Angela Davis. En muchos momentos se la voy a mencionar porque esta es la base de mi aprendizaje, de mi valor, del valorarme como mujer negra, como persona, del mirarme en el mundo como alguien que puede crear, que tiene capacidades, como alguien con ambición. Es esta organización la que realmente transforma mi forma de verme en el mundo, de ver a las otras personas y mi forma de ver los obstáculos que tenemos en la vida. Bueno, en fin. Yo no estoy segura, les voy a ser sincera, yo no estoy segura si esto pasó después de entrar a la organización o antes, pero sí recuerdo que hay una época de mi vida en la cual soy preadolescente y me inician a gustar nuevamente los peinados con mi cabello. ¿Exactamente cuál? Mi tía me hacía un moño recogido, pero era un moño alto que me quedaba aquí como encima de toda la... ¿Qué digo? Se me olvidó el nombre. ¿La mollera? La mollera de los babies. Bueno, se me olvidó el nombre. Encima, aquí. Y me surgía todo el cabello de forma frondosa. Y me encantaba el peinado. De hecho, tenía una ropa especial con la cual me lo ponía. Me lo hacía. Y era una blusa como mangas cortas, cuello alto, cuello de tortuga. Entonces a mí me encantaba, yo no sé qué me sentía, pero me gustaba mucho cómo me veía con esa ropa y ese peinado. En otro momento no me gustaba ese peinado, o sea, ya ese peinado no me gustaba, me sentía fea con ese peinado, y por el contrario me gustaba un peinado que me hacía mi abuela, y era que ella me hacía dos bordes balay, dos gusanos, dos trenzas a los lados, no sé cómo la llamen ustedes. Estas trenzas ahorita son muy reconocidas y son muy famosas con el nombre de trenzas de boxeador, lo cual es como, digamos, apropiación cultural, porque en las comunidades afrodescendientes, donde no las hacemos, nunca le hemos dado ese nombre a las trenzas. Y eso surgió, fue por otra cuestión totalmente mediática. En fin, volviendo acá, mi abuela me hacía estas trenzas, pero eran bastante flojas y le daban cierta voluminosidad, o sea, quedaban muy voluminosas, bastante gruesas, gordas, y estaban a los dos extremos de mi cabeza, así que a mí me gustaba mucho cómo salían esas trenzas a los lados. Listo, hasta ahí. Llevo una relación entonces medio tóxica con el pelo, un tiempo me gusta, en otro tiempo no me gusta, y luego estoy buscando la forma de sentirme como bien. Mi forma favorita de llevar el pelo en ese entonces eran unas trenzas, las trenzas libres con mi propio cabello. Ese peinado me lo hacían a mí, también se lo hacían a Mafe, se lo hacían a Juani, casi todas nos hacían el peinado. Y lo más bonito de esto es que normalmente nos los hacía una prima de la familia. En cierto tiempo me lo estuvo haciendo una tía, luego me lo estuvo haciendo otra prima. Y mientras íbamos creciendo, puede que fuéramos cambiando, pero tú tenías como al grupo de peinadoras, ¿no? Tu grupo de peinadoras dentro de tu círculo familiar o amistades de tu familia. Ya hoy la dinámica ha cambiado un poco, mucho, y claro, por necesidades y también porque las culturas y la sociedad va cambiando. Y entonces ya hoy, bueno, hay que pagar, la gente necesita mantenerse, subsistir, pero antes era totalmente así. Yo creo que aún se mantiene en muchos territorios, aún se mantiene esa tradición del peinado. Entonces, me encantaban las trenzas libres, era un peinado que me hacían cada 8 días, era perfecto porque durante esa semana no me tenía que peinar para ir al colegio, entonces ahorras tiempo, en fin, todo lo que una fórmula y todo lo que tu madre o las personas que están a cargo de tu cuidado prevén a partir de un peinado, que todavía lo seguimos haciendo con las trenzas, con cabello sintético, con el turbante, en fin. Pero ya no tengo ese cuidado que tenía antes. Ya no está mi mamá haciéndome los masajes porque mi mamá se había quedado en Venezuela. Y luego llega el día, la fecha de cambios, la fecha del boom, hablando de la tradición en Colombia, y que es el quinceañero. Entonces, Mafi y yo cumplimos más o menos en la misma fecha y nos hicieron un quinceañero doble. Pero, amores, stop. Ya hay que pasar de niña a mujer. ¿Y qué cambio le vamos a hacer a las niñas? ¿Y cómo las vamos a hacer ver diferentes? Entonces, bueno, ya saben que acá, como pueden ver, como han visto, ¿no?, ustedes mismas, su propia vida, sus vecinas, la niña, la sobrina, ¿qué es lo que hacen? Alisarles el cabello. Y yo voy a ser sincera, yo recuerdo que yo no estaba 100% convencida de alisarme el pelo, pero no tenía ninguna otra alternativa. O sea, ¿cómo podía verme diferente? Ya pelo sintético me había puesto, las trenzas libres de siempre, mis trenzas libres con mi propio pelo de siempre, cualquier peinado con mi propio pelo de siempre. Entonces yo no tenía ninguna otra propuesta y en ese entonces ni YouTube, mis amores, ni Facebook, ni ninguna página mostrándote los peinados. Si las había, por lo menos a mí no había llegado. Así que bueno, nos alisan el pelo a mi prima Mafe y a mí, y otra vez la Francis como un ventilador. Súper contenta, yo mi china, o sea, divina, yo, mejor dicho, no quería tocar ni el piso. Y en ese momento ya mi mamá me dice, bueno, tienes que empezarte a cuidar el cabello y regreso yo, retomo esos cuidados, pero ahora yo aprendo a hacerlos. Ahora yo aprendo a hacer mis propios masajes, a preparar mi champú. Recuerdo yo que mi champú lo preparaba con cebolla, bien picadita. Digo lo preparaba porque ve que lo dejé de hacer. Bueno, cebolla bien picadita, lo echaba en mi champú, me lavaba el cabello con eso. Eso me ayudaba para el brillo. También todos los fines de semana, mi masaje, sábila, aguacate, aceite de olivita. Me lo ponía, mi gorro térmico, la bolsita plástica. Y ese pelo, mi amor, bello. Tanto así que la misma peluquera, Nicole, que era quien nos trataba el pelo a Mafi y a mí, ella tenía todos sus tratamientos allí, placenta olivo, tenía chocolaterapia, tenía otros masajes capilares. Y a veces yo le preguntaba, ay, Nico, ¿este masaje qué cuesta? O me quiero hacer este masaje. Y ella me decía, no, mi amor, tú no te preocupes por eso. Tú sigue echándote y haciéndote los masajes que te dice tu mamá, que tienes ese pelo muy bonito, muy bien cuidado, todo perfecto. Entonces, todo está bien. Pero resulta y pasa que las promotoras de que nos alisaran el cabello fueron nuestras primas mayores. Y ellas, arbitrariamente, prefirieron guardar la información. Ellas lo hicieron prácticamente a escondidas de un tío de nosotras. ¿Quién es ese tío? Él fue y es nuestro mentor en el proceso afro, que es cuando, bueno, nosotras entendemos muchísimas cosas de nosotras como mujeres negras habitando el mundo, como personas negras habitando el mundo. Y él, bueno, había hecho todo un proceso, hizo todo un proceso de identificación, fortalecimiento de identidad étnica en nosotras y cada uno de esos jóvenes que asistió a estas reuniones de formación étnica afro. Entonces, mi tío no estaba de acuerdo en que nos alisaran el cabello. Así que mis primas, incluyendo hijas de él, ocultaron la información y nos alisaron el pelo. Cuando él se enteró, cuando él nos vio, él como que, ¿por qué les alisaron el pelo a las muchachas? Que no sé qué. En fin, ya estaba alisado. Pasaron varios años, pero ya a mis 17 años, yo empiezo a hacerme mucho más consciente del discurso afro, de mi historia, de mi identidad, de mi cultura. Y yo decido que me voy a transformar o que voy a iniciar el proceso de transición para recuperar mi cabello natural. No fue fácil, se los tengo que decir. De hecho, demoré un año pensándolo. De los 17 a los 18 años estuve pensando en ello. Y ya cuando cumplí los 18 dije, hasta aquí. Ya no me voy a alisar más el cabello, me lo empiezo a cortar. Incluso una de mis primas, la misma que había promovido el alisar, ella fue la que me ayudó en el proceso de transición. Siempre me lo cortaba, me hacía mis trenzas. Me hacía mis trenzas, me cortaba el cabello. Ahora les voy a contar más cómo fue mi proceso de transición, cómo hice para que mi cabello fuera creciendo. Pero volviendo al cabello alisado, porque es que yo decido ya cambiar a mi cabello natural, ¿cierto? Que me había, ahorita me preguntaba muchas más cosas, miraba mi cultura y mi identidad étnica, mi estética negra la miraba de forma diferente, pero también tengo que añadir algo totalmente estético y visual. Es que mi pelo alisado ya no lucía bien. ¿Por qué? Porque yo ya había dejado de cuidármelo, había dejado de aplicar la cebolla al champú, había dejado de hacerme los masajes, había dejado de hacer todas esas cosas. Y para rematarles el cuento, yo había iniciado a hacerme el blower por mí misma. Entonces, mi mamá me había enviado un secador y una plancha. Y yo ahora, en cierto momento, al inicio, yo empecé a secarme el pelo, ¿no? Aprendí un poco sobre esto, pero después simplemente me lo mojaba, esperaba que se secara y me pasaba la plancha, sin termoprotector, sin nada. O sea, que el pelo, eso parecía, mi amor, ¿qué les puedo decir? Eso sí parecía concha de coco. Bueno, no me gustaba para nada cómo se veía y en ese camino, en ese andar, yo dije, en un momento ya dije definitivamente no, pero es que yo estoy hablando con otras personas, con otros niños, con otros jóvenes sobre nuestro orgullo como personas negras, pero yo no estoy mostrando orgullo por mi pelo. Así que allí dije, dentro de un año, me voy a cortar todo este pelo alisado y voy a volver a mi cabello natural. Y así fue. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de transición? Una vez cumplo 18 años, digo, ya no me voy a alisar más. Entonces, yo inicié, realmente esto fue algo instintivo, eso fue algo empírico, no es que habría leído o que leí en algún lugar cómo hacerlo, simplemente inicié a ponerme cabello sintético durante un mes. Duraba un mes con el cabello sintético, en ese momento trenzas sueltas, y luego me quitaba ese cabello, me ponía masajes capilares. Bueno, me lavaba mi pelo, me lo lavaba bien lavado, me ponía masajes capilares, me lo sacaba, me desenredaba el cabello, me hacía trenzas con mi propio pelo y mi prima, la que me ayudó, mi prima Winnie, me cortaba las puntas. Y así iba. ¿Cuánto demoraba sin el cabello sintético? Demoraba 2 semanas. 2 semanas sin ponerme ningún tipo de pelo sintético, simplemente trenzas con mi propio cabello. Me las desenredaba, digamos, y luego me las hacía por 2 días, luego me las volvía a soltar, desenredar. Y así hacía sucesivamente durante esas 2 semanas. Después de 2 semanas me volví a poner el cabello sintético e iniciaba el ciclo, ¿no? Me ponía el cabello sintético, me lo quitaba, me lo lavaba, me aplicaba masajes hidratantes, nutritivos, para brillo, me hacía las trenzas, mi prima me cortaba el cabello y así fui haciéndolo hasta que ya me podía hacer moños con mi propio pelo. Importante, amores, cuando yo hice este proceso de transición, estaba noviada con un hombre, con un muchacho, ¿verdad? No voy a decir dónde era, pero era un muchacho negro. Sin embargo, por eso mismo de que nos han enseñado a rechazarnos, a no gustarnos, a no amarnos, él me decía, mira, Patricia, yo te pago la queratina quincenal si es que la necesitas, yo te compro los productos si es que lo necesitas, pero alízate el pelo. Y me lo dijo tantas veces que yo le dije, mira, hasta que ya me tocó decirle ya. Yo le dije, mira, no me pongas a elegir entre mi pelo y tú porque tú sales perdiendo. O sea, ya esto es una decisión y aquí no hay nada que hacer. Mi pelo va al natural y punto. No, es que a mí no me gusta y yo le soy sincera, la transición del pelo alisado al pelo natural no es bonita, mi amores. No es bonita. Tú no te ves bonita. Yo me sentía como una rata mojada. Porque acá tienes tu pelo natural y acá tienes unas cuantas hilachas de pelo alisado que se ven feo, un contraste horrible. No me gustaba para nada, pero ya yo había tomado mi decisión. Y algo muy importante cuando yo tomé la decisión fue, yo sé que no me voy a ver bonita, por lo menos no al inicio, pero me vea como me vea y sin importar cuál sea el resultado, yo lo voy a asumir. Si no me gusta cómo me veo, yo me voy a quedar así. Si no me gusta qué me dicen, yo voy a defenderme. Yo voy a asumir completamente esta decisión. Me voy con el pelo natural, quede como quede, que sea el resultado que sea, yo me voy a sentir bonita con ello. Porque ya era una decisión mental. Bueno, entonces este muchacho ya dejó ese cuento. De hecho, a él no le gustaba ni siquiera el pelo sintético. Pero como yo le hablé así, como uno dice aquí, claro y pelado, al final le quedó gustando el pelo sintético. Ay, que ya me veía bonita con el pelo. Y yo, te toca, mijo. Recuerdo exactamente una vez que íbamos a salir. Y ese día me había lavado el pelo. Estaba en transición. Y miren, yo demoré en ese cuarto intentando hacerme algo. Pero ese día ni el turbante me quedaba bien, de por Dios. Yo me sentía tan fea. Pero yo dije, bueno, nada que hacer. Ya le intenté todo. Vamos a ponerle la cara al mundo. En fin, fue un proceso en ese sentido un poco difícil en esa parte, pero ya era algo, una decisión tomada y había que llevarla a cabo. Entonces, durante este proceso llevé mucho compromiso, era mucho compromiso personal haciendo los masajes, mucho compromiso personal con el cuidado de mi pelo. Y también pasó algo muy lindo, que en este proceso casi todas las mujeres que estaban a mi alrededor tenían el pelo alisado y logré inspirar a muchas de ellas. Varias iniciaron su proceso de cierta forma, algunas se cortaron el pelo, otras nunca se lo cortaron, pero después de mí, cierto tiempo después de mí, yo creería que después del año, iniciaron también su proceso de transición. Y esto es muy bonito porque entonces nuestros primitos, nuestros sobrinitos que estaban allí y mi familia también empezaba a ver que nosotras nos sentíamos lindas, hermosas, con nuestros pelos afro. Estoy hablando de mis primas más cercanas con las que salíamos, así que salía ese grupo de mujeres con esos pelos y era algo visible, no solamente en la familia, sino también en nuestra comunidad. Entonces eso es algo con lo que realmente me quedo de ese proceso, algo súper, súper lindo. Pero mis amores, hablando de nuestro pelo y del proceso de transición, yo les cuento esto porque sé y nosotras tenemos esta historia en común, la mayoría de nosotras, las mujeres negras, pero también porque aquí hay cosas muy importantes a rescatar. Y es que en este caso, la forma de motivar a las personas que estaban a mi alrededor fue esa, y mucho tiempo después, el último resultado, el último gran triunfo fue mi mamá. Después de tantos años alisándose el cabello, ella dijo, bueno, voy a pasar al natural. Y hoy en día tiene un cabello natural más grande que el de mi hermana, que el mío y que el de todas mis primas. Y se lo cuida muchísimo porque esa es la ventaja de ella, que es muy comprometida con su pelo. Entonces, a partir de mi experiencia, yo dije, bueno, esto no le va a pasar a mi hermana. No le va a pasar a mi hermana. Así que mi hermana, cuando estaba mucho más pequeña, ya es un mujerón más grande que yo. Cuando estaba más pequeña, estaba en el colegio y ella tiene su cabello afro bastante frondoso, bastante grande, y lo tiene más suelto que el mío. Yo la hacía peinados. Y mira, mis amores, lo que yo les diga, Prieta, de que yo la hacía peinado era que yo les hacía peinados. O sea, me ponía ahí a hacer una hora, dos horas inventando, creando, dejándome ser. Pero lo más importante, transmitiéndole a mi hermana ese amor, esa dedicación, ese valor que tenía su pelo. Y yo lo hacía porque me gustaba, porque quería cuidarle su cabello. Y bueno, hasta el punto en el que mi hermana me empieza a decir que cuando se sentaba en la silla para que yo la peinara, me mire y me dice, ¿qué peinado me vas a hacer hoy? O voy al colegio de ella, para el colegio, alguna reunión de padres de familia, de madres, y sus compañeras y compañeros me reciben como que, ¡ay, ella es tu hermana la que te peina, ella es tu hermana la que te peina! Y yo como que, ok, entonces esto está funcionando. Cuando ella llegó a la fecha de cumplir sus 15 años, decidió llevar su cabello crespo. Pero lo importante es que lo decidió. Ella también se lo podía alisar. Sin embargo, en estos momentos no iba a decidir pensando en que su pelo se iba a ver feo o que no había una forma de hacerlo ver bien lindo, bien bello, bien presentable para su quinceañero. Y ese proceso de transición también recuerdo con mucha vergüenza que casi que no aceptaba para nada que una mujer se alisara el cabello, que una mujer negra se alisara su pelo. Yo lo veía como sinónimo de rechazo, ¿verdad? De no quererse, de no gustarse. Sin embargo, hoy lo entiendo de forma completamente diferente. Y entiendo que nosotras, las mujeres negras, tenemos el derecho, la libertad de lucir nuestro pelo como nos guste, largo, corto, grande, alisado, afro, rizado, como nos guste. Lo importante es que a nosotras nos guste, que nos sintamos cómodas, que nos sintamos seguras, bellas, con este pelo. Pero sí hay algo muy importante, mis amores, y es que debemos cuidar de que nuestras niñas, nuestros niños, sí sientan que su pelo es bonito, que lo sientan valorado, que sientan que su cabello es manejable, para que luego cuando sean grandes no tomen decisiones basadas o basados en que su pelo es feo y hay que cambiarlo porque con ese pelo no se puede trabajar y ese pelo luce horrible y no es presentable. El objetivo es, bueno, crear ese sentido o ese sentimiento de orgullo y de belleza en el cabello de nuestra familia, de nuestros familiares, de nuestras amistades, de las personas que nos rodean. Amores, yo espero que realmente se hayan disfrutado este episodio. Por favor, no olviden suscribirse a La Prieta. Déjenme en sus comentarios cuál fue su experiencia, cómo fue su proceso de transición o cómo ha sido su experiencia con los chiquitines de casa o incluso con su familia, porque cuando yo inicié este proceso de transición, la lucha fue con mi mamá. Ella me decía, Francis, pero no me gusta cómo se te ve el pelo. Y yo le respondía, pues Maru, el pelo está en mi cabeza, no en la tuya, entonces ¿cuál es el problema? Amores, no olviden suscribirse a La Prieta, me encantó estar con ustedes una vez más. Un abrazo y las leo en los comentarios. ¡Chao!
Gracias por escuchar La Prieta. Encuéntranos en Instagram como la_prieta_podcast. No te vayas sin darle like y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.